Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido el boletín de la Organización No Gubernamental para el Desarrollo de la Comunidad Valenciana, en el que se nos informa que continúa la campaña a favor de la X solidaria. El objetivo de esta campaña es hacer un llamamiento a los contribuyentes para marcar la casilla de fines sociales en la declaración de la renta, un gesto que determina que el 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se destine a proyectos sociales que llevan a cabo las entidades del tercer sector social. Saludamos, como cada semana, a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos escuchan los viernes de 9 a 11 de la mañana por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Iris 7. A partir del próximo martes, día 30 de abril, y de 9 a 11 de la noche, Mislata Radio remitirá también nuestro programa. Gracias al equipo directivo del área radiofónica del Ayuntamiento de Mislata, Valencia, por esta decisión. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna Sale a Tiempo Radio en su edición del 26 de abril de 2013. Te habla Enrique Tebar. Esta tarde podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Iniciaremos nuestra programación con la sección Pregunta a pie de calle. En esa ocasión, el migrólogo Papa Bala ha preguntado en el ámbito universitario de la ciudad de Valencia, con motivo del Día Internacional del Libro, ¿qué libro está usted leyendo? Caperucita Roja es un cuento políticamente correcto. Este es el título de la edición de hoy de Al calor de la lumbre, que presenta a la juglaresa y filóloga Amparo Rico. En nuestro norte es el sur, focalizaremos nuestra atención en Guatemala, en su población indígena o desfavorecida. Tendremos como invitada a Juana del Carmen Tacán, expresidenta de la Junta Directiva de los 48 cantones de Totonicapán, Guatemala, que será entrevistada por Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CEDSALA, la organización que produce este espacio. Las personas afectadas por alergia respiratoria sufren esta enfermedad con mayor o menor incidencia según la época del año. Que existen formas eficaces de abordar este trastorno lo sostiene Carmen Pérez, adjunta de alergología en el Hospital Peset de Valencia, que será entrevistada en el espacio Mente y Cuerpo Sanos por la médica del trabajo María Teófila Vicente. En palabra de viajero y viajera conoceremos Malí y lo haremos a través del viajero y cooperante Fernando Barona, que será entrevistado por los viajeros Elena Carrió y Eduardo Barona. Finalmente, Radio Sindical, que es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano, que hoy lo vamos a dedicar a la movilización del 1 de mayo y a la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública. Esther Calderón, de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano, y a Ana María García, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras del País Valenciano. Por su parte, Pau Díaz, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Miguel Ángel Vera, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano. Iniciamos los temas que os hemos planteado anteriormente, hasta las 9 de la noche.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Del Día Internacional del Libro, que tuvo lugar el pasado 23 de abril, hemos preguntado a la ciudadanía qué libro está usted leyendo actualmente. Escuchemos.
El Buscón, porque me lo han mandado en clase. Un hombre que mendiga y quiere ascender socialmente.
Estoy leyendo un cómic que se llama Cenizas. Porque me gustan mucho los cómics y ese me lo habían recomendado. Es una especie de road movie, pero en cómic.
Las ventajas de ser un marginado, porque tengo que hacer un trabajo sobre ello, comparándolo con otro. Es el diario de un chico, de un adolescente. Es su único hijo, pero me lo acabo de empezar, porque me lo han pedido como lectura obligatoria en la carrera.
Estoy leyendo libros, sobre todo textos de la universidad. Estoy ahora leyendo obras de Samuel Beckett, que es Scraps, Last Tape y Endgame. Más adelante ya leeré otras cosas.
El de No abras los ojos, porque me lo han recomendado.
Yo ahora mismo no estoy leyendo ninguno.
Estoy leyendo un libro, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, de Haruki Murakami. Porque es un autor que me gusta, ya he leído algunos libros y me gusta su estilo. Es un libro un poco así complejo. Va de un hombre que le deja a su mujer y investiga sobre todo el mundo que le rodea.
Pues no, ahora yo no.
El origen del lenguaje, porque me han obligado a leerlo porque tengo que hacer una reseña sobre él. Pues trata del origen del lenguaje, como dice el título, de cómo ha surgido el lenguaje, diferentes teorías y todo este rollo.
Sí, Dune es una saga de ciencia ficción. Vi una recomendación en internet que decía que era una de las mejores sagas de ciencia ficción y me animé a leerlo.
Oliver Twist. Es de uno que es vagabundo, creo.
Estoy leyendo varios, pero por motivos escolares. Elementos del periodismo es uno, Tony Judd, unos cuantos. Casi todos tienen que ver con la carrera de periodismo de la que estoy estudiando. Después sí que leo libros de ocio.
El nombre del viento, porque es una aventura muy interesante y que habla de un chico, de cómo va evolucionando su vida y a la vez también cuenta muchas historias de su comunidad, de Patrick Rothfuss.
En estos momentos, uno que se llama Giles Goat Boy, que es de John Bath, un autor norteamericano, porque me gusta muchísimo el autor, es uno de mis autores preferidos y estoy constantemente releyéndolo. Ya lo he leído muchas veces, sigo leyendo libros de él y de otros autores. Me dedico a dar clases de literatura inglesa, por lo tanto estoy constantemente leyendo.
Estoy leyendo unas entrevistas de Manuel Vázquez Montalbán. Son entrevistas a personajes públicos. El libro ese estoy leyéndolo porque Manuel Vázquez Montalbán es un periodista, escritor, falleció. Escribe muy bien y yo me dedico a escribir fundamentalmente.
Periodismo sin información, porque nos recomendaron leer una serie de libros para una asignatura y he decidido elegir ese. Trata el tema de la aparición de un nuevo modelo informativo que en vez de buscar la información busca el beneficio económico.
La desheredada, de Benito Pérez Galdós. Una chica que es de una familia supuestamente noble, pero se da cuenta de que en realidad no, y al final su vida pues va perdiendo, y la chica acaba pues en una mala situación personal. Porque soy estudiante de filología hispánica y me lo han mandado. Como estudiante de filología hispánica, pues me encanta la literatura.
Pues estamos leyendo Bartleby de Scrivener y Push, de literatura americana. Es obligatorio y nos ayuda a la hora de hacer el examen. Pues el de Push es sobre una niña americana que tiene obesidad y abusan de ella y aparte no sabe hablar ni leer muy bien.
Se llama En el país de las nubes. Una librería está destacado como uno de los más vendidos, por eso me lo compré. De las colonizaciones de Nueva Zelanda. O sea, es una novela para el público común. La colonización, descubrimiento de nuevas tierras.
Estoy leyendo uno, pero relacionado con mis estudios de traducción. Tengo que hacer un trabajo comparativo de traducción jurídica entre inglés y español.
Estoy leyendo uno, Juego de Tronos. Vi la serie y hablando con amigos me dijeron que el libro valía la pena y me he puesto a leerlo. Es una serie de reinos ambientado en la época medieval, pero con algo de ficción. Y las luchas internas entre los distintos gobernantes de los reinos para hacerse con el poder.
Estoy leyendo El Quijote. Es un poco una crítica hacia los libros de caballerías. Como filóloga debo leerlo y además porque me obligan una de las asignaturas que tengo este año.
En este momento, The Armies of the Night, un libro de Norman Mailer en inglés, un libro americano, la verdad que está muy bien. Para una asignatura de aquí, de la Universidad de Valencia, que tengo que hacer un paper, pues va de una manifestación que hubo en torno a la guerra de Vietnam contra el gobierno de Estados Unidos, en frente del Pentágono, y un poco pues las represalias que hubo del gobierno, del ejército, la violencia con la que se trató, el abuso a los manifestantes.
Uno de Iñaki Gabilondo, el fin de una época del periodismo, por razones de estudio, por clase.
Estoy leyendo Algo va mal, de Tony Judd, porque me gusta el tema y además me aporta información para las clases. Como estoy estudiando periodismo, pues da información. El libro sobre el sistema, el capitalismo, el comunismo, los sistemas financieros, todo el tema de economía.
Algo va mal, de Tony Judd. Me lo han mandado para clase. De la socialdemocracia y del estado de bienestar y todo eso.
En el espacio Pregunta a pie de calle del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, el migrólogo Papa Bala ha preguntado a la ciudadanía en el ámbito universitario de la ciudad de Valencia sobre qué libro está usted leyendo.
diferente hacer teatro en una sala que está todo preparado, está todo muy medido, que es una obra muy limpia, que hacerlo en café teatro, que tienes que salir a comerte al público, o teatro de calle, que tienes que salir y a ver qué fiesta de pueblo te toca esa noche, o en una discoteca, a ver cómo están esa noche, si están muy borrachos o menos borrachos, y de todo eso aprendes.
Rafa Largón, actor.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
¿Nos hemos preguntado alguna vez si los cuentos que hemos escuchado son realmente originales o, por el contrario, son versiones políticamente correctas? Antonio Rodríguez Almodóvar, un clásico en la recopilación de cuentos españoles, considera que la manipulación de los cuentos originales, más que para inculcar una ideología, es para adaptarlos a la del poder establecido. En el espacio Al calor de la lumbre, del programa La luna salía a tiempo radio, hablaremos sobre un cuento, para lo cual nos acompaña Amparo Rico, juglaresa y licenciada en filología. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Enrique.
Amparo, ¿es frecuente que los cuentos tradicionales se modifiquen para hacerlos políticamente correctos?
Muchos de ellos sí, los cuentos tradicionales, sobre todo cuando han pasado al mundo de la literatura escrita, se han visto sometidos a cambios para convertirlos en políticamente correctos. Dado que aún estamos en proceso de adaptación tras las vacaciones, he pensado comenzar con algo ligerito, o no tan ligerito, que ilustra bastante bien esto que acabamos de comentar. Hoy vamos a hablar de un cuento archiconocido y que ha sufrido una de las más aberrantes modificaciones en pro de lo políticamente correcto. Sin embargo, ha sido también analizado, estudiado e interpretado en infinidad de ocasiones. Y seguro que los oyentes alguna vez han escuchado una o varias de esas interpretaciones. Hablamos de Caperucita Roja. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, y en un lugar muy lejano, una niña que vivía con su madre en un pueblo a la linde de un bosque. Al otro lado del bosque vivía su abuelita en una casa. Esta niña llevaba siempre la caperuza roja que su madre le había hecho, y por eso todos los niños y todas las personas mayores le llamaban Caperucita Roja. Era una niña buena y bonita, muy bonita. Un día su madre le dijo: Caperucita, tienes que ir a casa de la abuelita, que se ha puesto enferma, y llevarle esta cestita con unas almendritas, una tarrina de miel y un trocito de pastel. Pero no cruces por el bosque, porque allí vive un lobo feroz y se te comerá. Caperucita le dijo a su madre que cumpliría el encargo y que no atravesaría el bosque. Cogió la cestita con la tarrina de miel, las almendritas y el trozo de pastel y salió camino de casa de la abuelita. Pero cuando se encontraba bordeando el bosque, pensó que, si estaba malita, quizá unas flores silvestres sirvieran para alegrarle el alma. Así que se adentró en el bosque y cuando llegó al claro empezó a coger florecillas. Estando allí, se apareció el lobo feroz y le dijo: Oh, Caperucita, ¿a dónde vas? Y ella le explicó, pues voy a casa de mi abuelita que se ha puesto enferma. Y voy a llevarle esta cestita con una tarrina de miel, unas almendritas y un trozo de pastel. ¿Y qué haces aquí? Pues estoy cogiendo flores silvestres para que le ilumine el día y le alegre el alma. El lobo le dijo, ¡ay, pues yo también quiero ir a ver a tu abuelita! Mira, vamos a hacer una cosa, yo voy por este camino y tú por este otro, que es más corto, a ver quién de los dos gana. Caperucita se fue por el camino, supuestamente corto, mientras que el lobo cogió el verdadero atajo y llegó mucho antes que Caperucita a casa de su abuelita. Cuando se presentó allí, llamó a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Dijo la abuelita desde la cama. Soy Caperucita, tu nieta. Vengo a traerte esta cestita con un trocito de pastel, unas almendritas y una tarrita de miel. Pues pasa, hija, pasa. El lobo empujó la puerta y entró en la casa de la abuelita. Se dirigió a la habitación y sin darle tiempo a reaccionar, de un salto, se la comió. Inmediatamente se puso la ropa de la abuelita y se metió en la cama. Y al momentito llegó Caperucita. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Dijo el lobo fingiendo la voz de la abuelita. Soy yo, Caperucita, tu nieta. Vengo a traerte esta cestita con una tarrina de miel, unas almendritas y un trozo de pastel. Pasa, nietecita, pasa, que la puerta está abierta. Caperucita entró, se dirigió a la habitación y cuál fue su sorpresa cuando se encontró a su abuelita en la cama. La miró y empezó a decirle, abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, dijo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, contestó de nuevo el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué boca más grande tienes? Es para comerte mejor. Y de un salto se abalanzó sobre ella y se la zampó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Quizá a los oyentes les haya llamado la atención que el final del cuento que acabamos de escuchar no coincide con el que ellos recuerdan de su infancia. Eso se debe a que no lo hemos modificado. Hemos respetado el final que apuntó Perrault cuando lo publicó hace ya más de 300 años en Historias y Cuentos de Antaño. Caperucita Roja es lo que hoy llamaríamos un aviso a navegantes. Un cuento que pretendía alertar a las jóvenes de los peligros de dejarse seducir por el lobo. Pero vamos a ver qué le ocurre a Caperucita y lo vamos a hacer planteando una serie de preguntas. Los oyentes asiduos se habrán dado cuenta de que a pesar de que aparece el bosque, un lugar de aventuras y peligros y de crecimiento personal, y pese a que la protagonista realiza el viaje iniciático, no regresa como es la costumbre al hogar, más madura, sabia y preparada para integrarse en la sociedad como miembro de pleno derecho. ¿Por qué? Caperucita es comida por el lobo. Fin de la historia. Un mensaje claro, escueto y revelador del final que a uno le espera si se deja seducir por los misterios de lo prohibido, del enemigo que acecha. No vamos a entrar en las tan nombradas y renombradas connotaciones sexuales del cuento, aunque sí las recordaremos. Tras la prohibición aparece uno de los motivos recurrentes en la literatura popular. La doncella cogiendo flores y que la predispone siempre para el encuentro amoroso, o el recorrido erótico de la anatomía del lobo, los ojos, por donde entra el amor y el deseo, las orejas, zona erógena donde las haya, y la boca, de la que no haremos más comentarios por ser muy obvios. Y, por último, el uso del verbo comer con su más que posible acepción metafórica, máxime, si tenemos en cuenta que la ilustración final del cuento recogido por Perrault nos muestra a Caperucita y al lobo compartiendo cama. Nosotros vamos a seguir con las preguntas. Caperucita desobedece las órdenes de su madre, conducta típicamente humana, pero ¿por qué Caperucita da tantas señas al lobo? ¿Por qué se deja engañar y coge el camino más largo, cuando es evidente que ya sabe dónde vive su abuela y, por tanto, cuál es el camino más largo o el más corto? ¿Qué tiene de especial ese lobo que lo hace tan atractivo? Caperucita, evidentemente, no midió correctamente sus fuerzas, su posibilidad de regresar sana y salva. Es sana la curiosidad y necesaria para los avances, pero el cuento nos habla de los peligros que acechan y que uno debe atenerse a las consecuencias de sus actos. No siempre hay un cazador que te salve o te encuentre, o quizás si lo hay, llegue tarde. No se puede esperar un colchón de sobreprotección que nos resguarde eternamente de todo mal. No podemos ampararnos bajo un manto que nos proteja de la asunción de responsabilidades. Este no es un cuento infantil, o quizás sí. La verdad es que no es un cuento de personajes perfectos y planos, el bueno que es buenísimo y el malo que es malísimo. Este cuento nos enseña a asumir responsabilidades a la vez que avisa de los peligros de una situación habitual en la época y que suponía la desprotección de la mujer frente al varón dominante o al señor feudal. Era un aviso para que evitaran la ocasión, con la esperanza de que se cumpliera el refrán y poder quitar así el pecado. No hay más que atender a la moraleja que añadió Perrón, citamos. Vemos aquí que los niños, y sobre todo las niñas bonitas, elegantes y graciosas, proceden mal al escuchar a cualquiera y que no es nada extraño que el lobo se coma a tantos. Digo el lobo, pero no todos los lobos son de la misma calaña. Los hay de modales dulces, que no hacen ruido, ni parecen feroces o malvados, y que, mansos, complacientes y suaves, siguen a las tiernas doncellas hasta las casas y las callejuelas. Y ay, de quien no sabe que estos melosos lobos son, entre todos los lobos, los más peligrosos. Hoy en día, quizá pueda servir también de aviso a navegantes. Ya sé que se me tildará de reaccionaria, pero quizás si avisásemos a nuestras hijas de los peligros que les acechan, si les enseñásemos que no siempre van a poder con todo, quizá podrían evitar situaciones desagradables y por todos conocidas. Pero sobre todo, y trascendiendo este plano primario, si aprendiésemos a medir nuestras acciones y sus consecuencias, si asumiésemos nuestras responsabilidades, si viésemos que en ocasiones nos dejamos seducir por cantos de sirena que nos llevan a la perdición, tal vez, solo tal vez, viviríamos algo mejor. Buenas tardes y hasta la próxima.
Quemaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, se llevaron nuestros frutos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
Guatemala és un país en el que s'exhala haver treballat des de la seva Constitució com a Comitè de Solidaritat i continua fent-ho actualment. Donem suport a les organitzacions socials, indígenes i camperoles.
Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEPSALA.
Es el grito de los oprimidos, y a su pueblo quieren liberar.
La luna salía a tiempo. radioclara@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar lo bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDESALA, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio cada quincena. Saludemos a nuestras sonrientes colaboradoras, miembros de CEDESALA, Vicenta Pérez y Carmen Salabert. Buenas tardes, Vicenta, Carmen.
Hola, buena vesprada. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Enrique?
Hola, ya estamos aquí, como cada 15 días, con el programa Nuestro Norte es el Sur.
¿Qué agenda de actos tenemos para la próxima quincena?
Para la agenda de la próxima semana tenemos dos actos. El martes 30 de abril, como siempre el último martes de mes, os convocamos a las 7 de la tarde delante del CIES de Zapadores para pedir el cierre de todos estos centros. Y el miércoles 1 de mayo hay manifestación en San Agustín a las 11 de la mañana bajo el lema No tienen límite. Y el sábado 27 celebramos el 25 de abril con una manifestación a las 6 de la tarde también desde San Agustín.
En Nuestro Norte es el Sur, el tema de hoy será Guatemala. Trataremos sobre las lluites para la defensa de los recursos naturales. También trataremos de la manifestación que va a haber en Ferich, en March, en Totonicapán, y la situación actual de cómo seguís el judici contra el exdictador Ríos Montt. Guatemala, también conocida como el país de la eterna primavera, tiene 13 millones de habitantes, de los cuales un 65% son indígenas descendientes de los mayas, una de las civilizaciones más avanzadas de la América precolombina. Después de 36 años de guerra civil, en diciembre de 1966 se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala entre el gobierno de la nación y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Después de 16 años de la firma de estos acuerdos, están lejos de cumplirse. Hoy Guatemala es una democracia muy frágil y continúa de alguna manera siendo el poder los militares y el capital.
Esta tarde tenemos con nosotras a Juana del Carmen Tacán Poncio, indígena maya quiché. Estudió en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es activista de derechos humanos. En el año 2011 fue elegida presidenta de la Junta de los 48 cantones de Totonicapán, siendo la primera mujer elegida para este cargo de máxima responsabilidad. En el año 2012 fue también autoridad indígena de la zona Tenerías del municipio de Totonicapán y ha sido alcaldesa comunitaria de Chuimequená. Actualmente es consultora independiente y continúa trabajando para el reforzamiento de los líderes de las mujeres y los jóvenes, la violencia de género y las capacidades de los pueblos indígenas del altiplano de Guatemala. Hola Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por darme este espacio acá.
Bienvenida, buenas tardes. El 4 de octubre de 2012 hubo una marcha de los 48 cantones de Totonicapán en que se produjo una masacre. En esos momentos tú eras la presidenta. ¿Qué nos puedes decir de esa marcha?
Sí, efectivamente, el 4 de octubre Totonicapán organiza una manifestación pacífica en el cual se toman los puntos principales hacia la entrada del departamento de Totonicapán para poder manifestarle al gobierno pues algunas inconformidades que teníamos.
¿Qué objetivos tenía esta marcha?
Concretamente tenía tres objetivos principales. Una de ellas era nuestra oposición rotunda hacia una reforma a nuestra Constitución de la República. El segundo también era una oposición ante la reforma al pensum de estudio de los jóvenes de la carrera de magisterio. Y la tercera, que era pues un proceso que se había iniciado aparentemente de negociación entre la empresa distribuidora de energía eléctrica, que en ese entonces se llamaba Deopsa.
¿Hubo algún acto de violencia en la marcha?
Sí, no solo en la marcha, sino en el momento en que nosotros como líderes nos presentamos a la casa presidencial, en el momento en que el presidente se opone a recibirnos, primero a nosotros como líderes comunitarios. Segundo, en cuanto a la pregunta, ese día fueron asesinados 6 personas, fueron masacrados 6 manifestantes y hubieron más de 30 personas heridas con arma de fuego. Lamentablemente ellos perdieron la vida, en ese momento no se pudo hacer más nada. Más sin embargo, con el resto de personas quienes habían quedado heridos habían ido al hospital, pero también sufrimos ahí bastante en cuanto a un servicio que se pueda brindar hacia la población en cuanto a salud. Estamos mal y ese día el hospital colapsó ante esta situación que se dio.
¿Cuál fue la posición del gobierno después de todo lo ocurrido?
Como líderes comunitarios, nosotros nos presentamos desde las 8 de la mañana a la casa presidencial para que nos pudieran atender. Sin embargo, el presidente nos atiende hasta las 5 de la tarde después de las masacres. La posición de él en ese momento, o la versión más bien dicho, fue quien había disparado hacia los manifestantes. Había sido un guardia de seguridad de un camión que en ese momento había quedado atascado dentro de la manifestación y que viendo que no podía salir de ahí, pues se molestó tanto que empezó a disparar. Sin embargo, nosotros teníamos conocimiento porque los compañeros que se encontraban en el sitio nos llamaron y nos dijeron que fue efectivamente el ejército quien disparó contra los manifestantes.
De los tres temas que nos has comentado antes que tratabais de profundizar con la marcha, en concreto uno de ellos, el de la revisión de la política de electricidad, te referías a la empresa de Oxa que hasta unos meses anteriores había sido Exunión Fenosa. ¿Nos puedes hablar de este tema un poco más?
Muy bien, esta empresa es quien efectivamente nos brinda el servicio de la energía eléctrica. Sin embargo, lamentablemente, esta empresa hace costos muy elevados en cuanto al servicio. Por ponerles un ejemplo, Energuate compra al INDE a 66 centavos kilovatio hora de energía para venderlo a los usuarios guatemaltecos a 1,89 el mismo kilovatio hora. Entonces, es un ejemplo de muchos de toda la violación que ellos hacen hacia nuestros derechos, porque primero que nada somos personas, seres humanos, que tenemos derecho a que por lo menos se nos pueda hacer el cobro del servicio que ellos nos brindan de acuerdo a la situación económica. No estamos pidiendo que nos regalen el servicio, pero sí que nos hagan un precio justo del servicio que ellos nos brindan. Esto inicia desde el mes de marzo cuando se le entrega un pliego de peticiones a ellos manifestándoles nuestra inconformidad. Les pedimos que nos reunamos en varias oportunidades, sin embargo ellos nunca asumieron la responsabilidad debida para llegar a encontrarle una solución a esto. Es por eso que viendo esta situación y la negativa de ellos es que nos lleva a salir a manifestar el 4 de octubre.
Otro capítulo que os referíais era la revisión de la reforma constitucional. ¿En qué consiste?
Fundamentalmente el objetivo de la reforma a la Constitución nosotros lo veíamos que iba más enfocado al fortalecimiento al ejército. Es muy importante también aclarar de que actualmente quien gobierna Guatemala es un militar que estuvo bastante tiempo dentro de las filas del ejército. Entonces el objetivo de él es llegar a fortalecer más, en este caso, al ejército. y se ven violados bastante los derechos de los pueblos indígenas y como seres humanos, dentro de ellos la salud, la educación, el bienestar y el resguardo de nuestros recursos naturales. Pero lo más importante es de que el gobierno nuevamente nos impone estas reformas, no nos consulta, recordando de que Guatemala ha firmado y ratificado convenios como el 169, en donde muy bien establece de que el gobierno debe de hacer las consultas cuando se toman decisiones de gran relevancia como es la reforma a la Constitución. Sin embargo, no lo hace. Por ello es que también esto se suma hacia nuestra lucha para el 4 de octubre.
¿Qué consecuencias directas ves tú de esta reforma de la Constitución en el día a día vuestro?
Por mencionar una de muchas que hay dentro de todo esto, específicamente es de cómo el gobierno, a través de estas reformas, le da puerta abierta a toda aquella empresa transnacional que lleva con la idea de ir a explotar las tierras. Llega a explotar tierras que los comunitarios desde hace años vienen conservándolas, porque tenemos claro de que nosotros somos parte de la naturaleza, y porque la naturaleza es nuestra vida. Directamente en cuanto a las empresas que llegan a extraer los minerales, no tienen un plan de mitigación, y esto en consecuencia trae enfermedades, pobreza. Incluso a la fecha hay algunos niños que están apareciendo ahorita con algunas alergias que antes no se daban. Están contaminados los ríos. Hace poco hubo también un terremoto ahí porque la escala fue muy alto. Sin embargo, no dieron medidas de cómo ir preveniendo eso también. Y al momento que hace el movimiento, todas las aguas y el ácido que estaban ahí se fueron por debajo de la tierra y eso está contaminado completamente. Es una forma de cómo le afecta a cada uno de nosotros los ciudadanos, y aparte de eso, asimismo los tributos que él pretende implementar a través de la reforma constitucional. Este momento tiene un paquete tributario que también pretende ahí reforzarlo más para que los pobres paguen más impuestos y los ricos pues queden exonerados a pagar los impuestos.
El otro tema que has comentado era la reforma educativa para la carrera de magisterio. ¿Qué nos puedes decir?
Sí, en Guatemala existe una carrera que se llama Maestro de Educación Bilingüe Intercultural, en donde la educación de ellos es con pertinencia cultural. Se hace en un periodo de 3 años. Al gobierno se le ocurre la idea de dejar a un lado esta carrera y decir, ya no van a cursar 3 años, sino van a ser 5 años. Van a sacar un bachillerato, posteriormente irían a la universidad estatal en donde ellos van a profesionalizarse. Pero la idea es desaparecer totalmente esta carrera para que entonces ya no hayan más maestros con educación pertinencia cultural. Pero también algo importante que considero que debe saberse es el hecho de que en este momento la universidad estatal no cuenta con los recursos económicos como para darle también educación a estos jóvenes. El día de mañana precisamente se va a realizar una manifestación de parte de los estudiantes sancarlistas contra el gobierno porque pretende recortar el presupuesto. A la Universidad de San Carlos se le otorga el 5% del presupuesto nacional y aún así quieren incrementar la cantidad de población estudiantil sin ni siquiera tener recursos. Entonces no hay visión de educación en ese plan que se pretende imponer.
Lo de la reforma educativa, ¿en qué aspectos afectaría a la población indígena que sois mayoría en Guatemala?
Creo que en 2 cosas principales. Una, que definitivamente se perdería ahí toda la educación con pertinencia cultural, no solo para los quienes cursan para poder ser maestros, sino para los mismos niños que van a la escuela, porque es que la mayoría solo habla en su idioma. Al momento de ir a una escuela y que únicamente le hablen en español, no va a entender nada. Eso va a hacer a que el niño no vaya a la escuela. Entonces, eso es uno. Y otra situación es el hecho de que los jóvenes, quienes salen como maestros, van a las universidades. Sin embargo, el hecho de solo simplemente ser un bachiller y que no haya cupo o espacio en la universidad, esto hace que tampoco pueda haber una participación política de los jóvenes, que no pueda haber una situación en donde diga sí hay participación de las comunidades, que puedan estar dentro de los espacios políticos, sociales, económicos incluso, porque a decir, ahorita en este momento de los ministros del gobierno solo hay una persona que es indígena. Está en el Ministerio de Cultura y Deportes, pero ¿qué decisiones importantes para el Estado se toman en ese ministerio? Ni uno. Sin embargo, en salud, educación y todo lo demás sí está el grupo del gobierno, pero ningún indígena. Entonces, ahí se pierde la educación que podría tener una persona indígena para poder optar a esos cargos.
¿En qué situación estáis ahora con la defensa de los recursos naturales?
La situación de los recursos naturales es una situación muy compleja. Como yo lo dije anteriormente, nosotros creemos firmemente de que somos parte de la naturaleza. Respetamos bastante a nuestra madre tierra y damos la vida por ella. Prueba de ello es de que hasta este momento hay más de 4 personas quienes han aparecido asesinadas y torturadas por el hecho de tener un posicionamiento ante el Estado por la lucha del respeto de nuestros recursos naturales. Lamentablemente, las empresas transnacionales llegan con la idea aparentemente de desarrollo, de generar empleo, pero detrás de ese desarrollo con la que ellos llegan, con esa fuente de trabajo, detrás de todo eso, hay mucha desnutrición, pobreza y sobre todo llegan con la intención de llegar a dividir a la población. Algunos, y no lo puedo ocultar tampoco, algunas personas de Guatemala están a favor de la minería porque llegan y le dicen, mire, usted tiene su terreno, ¿qué precio tiene? Por ponerles un ejemplo, vale unos 100 quetzales, yo le pago 1000 quetzales, usted me vende su terreno y yo le doy 1000 quetzales. La necesidad los obliga, por un lado, por otro lado, creo yo también, el no estar informados. Entonces, ¿cómo ellos llegan a aprovecharse de toda esta situación?
¿Qué nos puedes decir del juicio que se está celebrando contra Ríos Montt en Guatemala y que tanta polémica está suscitando, tanto a nivel nacional como internacional?
Primero que nada, yo creo que mostrar mi solidaridad a esas valientes mujeres y hombres que han llegado a rectificar su denuncia ante un tribunal. Para alguien que ha sufrido esta situación es muy difícil y volver a recordar ese momento es más todavía. Sin embargo, ellos han sido muy valientes al llegar ante el tribunal y dar su declaración. Eso es por parte de las personas quienes fueron lastimadas, quienes sus familias fueron masacradas. En cuanto al papel del organismo judicial, considero de que los jueces y las juezas han sido, por un lado, quizás un poco objetivos. Se ha ligado a proceso cuando Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez quedan ligados a proceso. Realmente para nosotros eso fue de mucho aliento y de mucha esperanza para que haya realmente justicia en Guatemala. Sin embargo, vemos caída esta esperanza al momento que se decide retroceder el proceso nuevamente a primera instancia y decir las 21 audiencias que se llevaban a cabo no vale. Eso es muy lamentable, puesto que estamos peleando ante una situación que realmente se dio. Aunque ellos quieran ocultarlo, en Guatemala hubo genocidio. Y lo decimos porque hubieron más de 200 personas que fueron brutalmente masacradas, sin contar a las personas quienes desaparecieron, que hasta este momento la familia no saben absolutamente nada de ellos. Entonces es un hecho que se da. El trabajo del Ministerio Público, sabemos que la doctora Claudia Paz y Paz está haciendo su trabajo. Tuvimos la oportunidad de dialogar con ella, pero nos han comentado algunas personas que están sufriendo un poco de coacción y depresión de ciertos grupos, pero le pedimos a Dios que los puedan ayudar a ellos también para que este trabajo pueda salir a luz. Yo creo que al final, tarde o temprano, la situación se va a resolver. Esperamos de que esto pueda darse de una forma en donde ellos realmente lleguen a sentencia y que sean condenados como los jueces así lo vayan a determinar de acuerdo a la declaración de los testigos y a los peritajes que se han realizado, porque han sido más de 100 peritajes que se han realizado en este caso.
Deseamos que se cumplan todos esos deseos que nos has expuesto y realmente esperamos que Guatemala no sea solo noticia por la impunidad y por todas las masacres, sino que se vayan aclarando cosas y que la memoria histórica que estáis llevando a cabo que tenga éxito. Muchas gracias por tu aportación y por todo lo que nos has aclarado.
Nos gustaría, Carmen, que como despedida lo hicieras en tu lengua de origen.
Jae maltiosh tatnan katel huipa chuimekna y le ahau ukushka ukushuleh pues yaliche le noj chela maltiosh. Les he agradecido. Muy buenas tardes, señoras y señoras. Vengo de Guatemala y que el corazón del cielo y el corazón de la tierra esté con ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Hemos tenido esta tarde con nosotros en el programa a Carmen Takam, indígena maya quiché y expresidenta de los 48 cantores de Totonicapán. Thank you. Nos despedimos de todos vosotros y vosotras y os esperamos en el próximo programa dentro de 15 días de Nuestro Norte es el Sur. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Carmen y Carmencita.
Así 15 días podremos estar en antena nosotros en Nuestro Norte es el Sur.
Media de dolor en los pacientes migrañosos está entre 20 y 30 años, son muchos años, muchos días con dolor de cabeza. Yo pienso que la clave es el llevarnos a la mente a todos que hay solución, que hay ayuda y que no debemos de dejar que el conformismo nos venza a todos.
María Teófila Vicente, médica del trabajo.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La incidencia de enfermedades alérgicas ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta considerar algunos especialistas en salud pública y epidemiología que se está produciendo una auténtica epidemia, ya que estas patologías afectan a casi el 15% de la población. Las generaciones más jóvenes son las que presentan una mayor frecuencia de alergias. El asma, que en los países desarrollados padecen el 12% de la población, y la rinoconjuntivitis alérgica, que es la más frecuente, se deben en la mayoría de los casos a alérgenos alimentarios, a los ácaros del polvo, al pelo de los animales, a los hongos y a los pólenes de las gramíneas. En el espacio de La Luna Sale a Tiempo, Mente y Cuerpo Sanos, nuestra médica del trabajo, María Teófila Vicente, ha realizado una entrevista para hablarnos sobre las alergias, una enfermedad que no tiene por qué aguantarse.
Buenas tardes, ante todo, y hoy vamos a disfrutar con la conversación con una amiga, en mi caso, y yo pienso que una persona que les va a ser de extraordinaria ayuda, que es la doctora Carmen Pérez Francés. Ella es adjunta de alergología en el Hospital Doctor Beset de nuestra ciudad de Valencia, y pienso que nos va a dar unas claves que nos van a ser de extraordinaria utilidad en lo que es el manejo de algo que estamos padeciendo ahora, de las alergias. Buenas tardes, doctora Carmen.
Hola, buenas tardes, Teo.
Lo primero que te quería preguntar, y me voy a permitir el lujo de tutearte, es si este tema de las alergias, bueno, parecía obligado hablar de alergias en primavera, estamos en abril, ¿es correcto hablar de alergias en abril, mayo, o ahora tendríamos que extender un poco ese plazo a más meses? Porque parece que en los que no somos alergólogos en nuestras clínicas estamos apreciando esa sintomatología de una forma más o menos continua durante todo el año.
Podríamos decir que hablar de la alergia en primavera es un tópico. Nosotros tenemos un patrón de sensibilizaciones que sí que es un poquito más estacional por el tema de los pólenes, lógicamente, pero esa estacionalidad no es tan exagerada como, por ejemplo, puede suceder en Andalucía, donde el paciente está bien en abril y en mayo. mayo se ponen decenas de miles de personas con síntomas por el olivo, o en Castilla-La Mancha, o en León, o en Valladolid, donde hay un patrón de alergia muy monotemático, pueden ser las gramíneas en Castilla, el olivo en Andalucía, entonces ahí sí que la gente tiene una época muy definida. Lógicamente también tenemos pacientes alérgicos al polen, pero estos pólenes tienen una polinización menos abrupta y más sostenida en el tiempo. Y entonces tenemos el polen predominante en nuestra zona, puede empezar en febrero, puede acabar en julio, se reactiva otra vez en septiembre y octubre, entonces tenemos, hay un polen que es la parietaria, que hasta ahora es el más frecuente en nuestra zona, que puede estar 9 meses al año. Entonces eso hace que no tengamos una estacionalidad tan definida. Tenemos síntomas prácticamente todo el año, un poquito más en primavera, también un poco menos que en primavera, pero también un pico en otoño por los sensibilizados a los ácaros, pero no hay ese todo o nada que se observa en otras comunidades. Nosotros tenemos una sintomatología continua y en concreto luego, pues este año estamos observando que debido a la sequía el incremento de los pólenes, que siempre se nota un poco, no tanto como en otros sitios, pero se nota, este año está siendo muy muy suave. Yo no he visto todavía, estamos a 29 de abril, un paciente rematadamente mal por su alergia al polen.
Carmen, ahora vamos a hablar de números. Ya sabes que a los médicos cada vez nos gustan más los números y yo creo que además nos objetivan mucho lo que es la realidad clínica. Si tuviéramos que hablar de prevalencia de afectados, ¿entre qué cifras nos moveríamos en nuestra comunidad? Y si esas cifras, también te pregunto, difieren mucho de las cifras a nivel nacional.
Probablemente las cifras de prevalencia son las mismas que a nivel nacional, lo único que las sensibilizaciones, en cuanto a alergia respiratoria, por supuesto, cambian con respecto a otras provincias. Yo creo que debemos de estar entre un 5% de pacientes asmáticos, sobre un 16-20% de pacientes con rinitis, en cuanto a patología respiratoria, y luego los porcentajes de alergia a fármacos o de urticaria son iguales que en el resto de España. Por un 2% de la población presenta una urticaria crónica, un 10-15% a lo largo de su vida presenta una urticaria aguda y luego quizás un 2% de gente a lo largo de su vida tiene un problema con un fármaco. Creo que es lo mismo que en el resto de España, solamente que en concreto por la alergia respiratoria cambian las sensibilizaciones.
Te he oído hablar de una cosa que creo que tiene muchísimo interés. Cuando hablamos de alergia respiratoria hablamos de rinitis y hablamos de asma. No como dos cosas independientes, ¿verdad? Sino como una misma cosa con síntomas en distintos tramos de nuestro árbol respiratorio. ¿Es así?
Sí, un 80% de pacientes asmáticos tienen rinitis. En cuanto al tema de la rinitis alérgica, se estima que también la persona con rinitis alérgica, cuando se hace un seguimiento a largo plazo, es más probable que acabe desarrollando asma. Tampoco al 100%, no alarmemos a la gente. Quizás de esos pacientes con rinitis alérgica, entre un 20 y un 30% probablemente pueden acabar desarrollando un asma. Es un proceso que afecta a todas las vías respiratorias, superiores e inferiores, y que en algunos pacientes se manifiesta con manifestaciones nasales, en otros se manifiesta con manifestaciones bronquiales, y en un importante porcentaje con ambas manifestaciones. Pero el proceso inflamatorio es común a toda la vía respiratoria.
Otra pregunta que te quería hacer, también un poco de la observación clínica que vemos fuera del mundo de la alergología. ¿Crees tú que los pacientes alérgicos en general, y sobre todo con alergias respiratorias, que parece ser que son las más llamativas, aunque hay también en otras, sobre todo las dérmicas, también son muy llamativas, pero sobre todo los pacientes con alergias respiratorias, ¿crees tú que demandan asistencialmente en la cantidad en que realmente esta patología se da dentro de la población general? ¿Hay una demanda asistencial acorde con el número de casos?
A mí me parece que la gente que tiene síntomas de rinitis es un motivo frecuente de consulta, y la nariz es un órgano, no es de gravedad, pero sí que es de una mala calidad de vida, y por tanto esa gente yo creo que consultan bastante. Pero tengo la impresión de que la gente con asma no consulta lo suficiente, que es una patología todavía o una enfermedad todavía infradiagnosticada. Que la gente dice, yo cuando me constipo tengo pitos, yo tengo bronquitis agudas, yo me resfrío mucho, yo me ahogo y de vez en cuando tengo pitos. Nadie le ha puesto la etiqueta de lo que es. Hay mucha gente de esta que tiene asma, que se beneficiaría de ser diagnosticada de asma y de recibir el tratamiento adecuado, porque hoy en día los tratamientos de la enfermedad asmática han cambiado mucho y en una gran mayoría de los casos se consigue una excelente calidad de vida.
Carmen, ¿crees tú que la enfermedad se catalogaría como una patología crónica que cursa a brotes y que por ello tendría que llevar un tratamiento más o menos continuado con modificaciones en ese tratamiento en los periodos de crisis o solamente tratar las crisis?
En el caso de la patología asmática, excepto un grupo de estos pacientes que son aquellos con síntomas muy ocasionales que sí que llevan un tratamiento cuando les hace falta, En el resto de los casos se considera de suficiente importancia como para que lleven un tratamiento mínimo continuado, que hoy en día tiene muy pocos efectos secundarios. Quizás un 60% de los pacientes asmáticos deben de llevar tratamiento continuado y luego aparte incrementarlo en el caso de las crisis por los factores desencadenantes, una exposición al alergeno, una infección respiratoria. Entonces en ese caso necesitan incrementar el tratamiento, pero sí que nos seguimos resistiendo quizás a no dar tratamiento continuado para la enfermedad asmática.
¿Crees tú que el control que llevan estos pacientes es el adecuado o en general hay tendencia a abandonar el control en el tiempo? Y también lo mismo respecto a la información. ¿Crees que la población general está suficientemente informada respecto a esta enfermedad y especialmente los afectados?
Yo creo que el paciente asmático es más fiel a una asistencia continuada que el paciente, por ejemplo, con una rinitis. El paciente con rinitis sí que cuando se encuentra mejor deja de acudir a la consulta, pero el paciente con asma sí que es bastante fiel a su médico. Yo tengo esa impresión. Fiel a su médico, eso no quiere decir que sea fiel al tratamiento. Es muy diferente. Intentamos hacer el tratamiento adecuado en función de la gravedad del paciente y el seguimiento adecuado. Hay gente que lo vemos una vez al año dándole la puerta de que si se ponen mal vuelvan antes, y hay gente que la necesitamos controlar cada 2 meses. Creo que está esto bastante bien hecho, bastante estandarizado.
¿Qué consejo, para finalizar un poco la entrevista, le darías a estos pacientes que están en un número muy importante en la comunidad valenciana, afectos, alergias de algún tipo, para que pueda llevar un control y una vida lo más normal posible?
Pues que planteen primero de todo ese problema a su médico de cabecera. Ese médico de cabecera seguro que en un medio plazo, aunque no lo haga al principio porque también necesita estar seguro de que está hablando el paciente, lo va a remitir al especialista. Creo que los especialistas en España en general, y hablo de los que más conozco, son los de la Comunidad Valenciana, tenemos un buen nivel para tratarlos, y entonces simplemente dejarse llevar, asistir a la consulta, seguir el tratamiento, pero plantear las dudas de la enfermedad al alergólogo, plantear las dudas sobre el tratamiento y sobre la enfermedad. Yo creo que la base es: no tengo por qué aguantarme, puedo solicitar ayuda y voy a obtener ayuda. Es el consejo que les daría.
Sobre todo, muchísimas gracias, y desde luego ya lo habrán podido apreciar los oyentes y yo que estoy haciendo la entrevista, tenemos una suerte inmensa en la Comunidad Valenciana de contar con doctores con esta especialización y esta formación, como la doctora doña Carmen Pérez Francés, que realiza, como ustedes saben, su labor habitual en el Servicio de Alergología del Hospital Doctor Peset. Muchas gracias, doña Carmen.
Gracias a ustedes por la oportunidad que me han dado. Gracias.
Que está muy accesible a lo que son las divisas del turismo, creo que se dice un poco. Habría que hacer algo ahí, reconducir un poco ese dinero que se obtiene del turismo para que la población que recibe ese dinero pues distribuyera entre el resto de población que realmente no puede recibirlo.
Paco Marco, ingeniero agrícola.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La República de Mali es uno de los países más pobres del mundo, con un 65% de su territorio desértico o semidesértico, y con una distribución de la renta muy desigual. Mali depende en gran medida de la ayuda exterior, siendo muy vulnerable a las fluctuaciones en los precios del algodón en el mundo, su exportación principal junto al oro. La Unión Europea es el principal socio de Mali. Más del 90% de la población maliense es musulmana. En el espacio Palabra de Viajero Viajera de La Luna Salía a Tiempo hablaremos a continuación de Mali a las puertas del desierto. Nuestros directores de esta sección, Eduardo Barrona y Elena Sarrió, han viajado a varios países de África y yo les preguntaría qué huella les ha dejado este continente tan próximo a España.
Básicamente lo que yo me he traído de allí es un nivel de exigencia de las cosas, un umbral de exigencia más básico de las cosas que no todo es tan necesario. Cuando dices que vives en una casa aceptable en Europa, se entiende que tiene unas comodidades que son de hotel de 5 estrellas. En cambio, cuando allí dicen que viven en una casa aceptable, simplemente puede ser que no cale la lluvia. Entonces te hace ser mucho más relativo en todo. Viajar te abre la mente, o a lo mejor es ver otro orden de cosas lo que te abre la mente.
Yo de África lo que me he traído ha sido un montón de amigos que hacen que mantengamos el vínculo vivo con África casi a diario, y me he traído también un poco la experiencia de quitarle importancia a las cosas en el día a día, porque ves que allí las cosas que para nosotros son súper importantes, para ellos no lo son. De alguna manera se contagia un poco todo eso, y cuando llegas aquí también lo ves todo un poco desde su prisma. La República de Mali está situada entre Argelia, que queda al norte, Níger al este, Mauritania y Senegal al oeste, y al sur queda Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Es un país que cuenta con una gran historia. Fue sede del Imperio de Ghana, el de Mali y el de Songhai. El país fue colonizado por los franceses en el año 1864 y consiguió su independencia un siglo después, pero mantuvo una dictadura hasta 1992, fecha en la que se realizaron las primeras elecciones democráticas. Actualmente el país cuenta con 11 millones de habitantes. Su lengua oficial es el francés, aunque también se hablan otras lenguas africanas. Es un país que tiene una tasa de mortalidad infantil alta y con una esperanza de vida relativamente baja, de unos 55 años. En cuanto a su economía, podemos decir que es un país pobre, principalmente agrícola, a pesar de que solo hay un 2% de tierra cultivable. También hay que decir que en los últimos años ha habido un crecimiento reciente, muy moderado, de la industria, sobre todo del procesado de los productos agrícolas.
Hoy tenemos con nosotros a Fernando Barona, que aparte de haber compartido casa con algunos miembros de este espacio, compartimos apellido, es mi hermano. Hola Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Como sabéis, nuestro espacio de hoy va a versar sobre la República de Mali. Nosotros queríamos saber, antes de nada, ¿cuánto tiempo hace que hiciste este viaje? ¿Reciente?
No se puede decir que sea reciente, quizá aproximadamente unos 10 años. 10 años allí es quizá como 2 meses, es decir, aquí el tiempo va muy rápido, las cosas muy rápido, pero allí generalmente no es lo mismo. Allí quizá las cosas se quedan como inmovilizadas en el tiempo. Es una de las peculiaridades más destacables.
¿Y con qué motivo realizaste el viaje?
Éramos un grupo de personas, de cooperantes, que nos organizamos de alguna manera para hacer un viaje de cooperación. El viaje tenía unos objetivos bastante claros. La verdad es que éramos un poquito neófitos en la materia, y cuando llegamos allí, sinceramente nos dimos cuenta de que la cooperación es quizá lo más complicado que hay, y aquello fracasó un poco en el objetivo de lo que era en sí la cooperación. Pero el viaje fue increíble.
¿Podrías, para que entremos en materia, situar un poco geográficamente tu viaje? Es decir, ¿qué ciudades tocaste? ¿Dónde se desarrollaba esta actividad?
Nosotros inicialmente llegamos a Bamako en un vuelo procedente de Argelia, que es donde hicimos escala. Cuando llegamos nosotros llegamos de noche y fue un choque muy impactante. Es decir, ver un aeropuerto en un estado ruinoso, cuando estás acostumbrado a viajar por Europa, no te deja indiferente. Realmente lo que buscas es una ubicación. Nada más llegar y dices, bueno, mañana se hará de día y ya buscaremos un poco algo más estable. De forma que es lo que hicimos. Dormimos en una misión de los salesianos que está allí en Bamako, en la capital, y al día siguiente empezamos un periplo por carretera hacia la zona de Niono, cruzando el río Níger, y posteriormente pues llegamos hasta un poblado mucho más lejano, muchísimo más, se llama Nampala. Hay que atravesar aproximadamente unos 1000 kilómetros por carreteras absolutamente infames, en una época además muy castigada por la estación de lluvias. Es una auténtica aventura, sinceramente, llegar, porque las carreteras fronteras no existen, las tienes que inventar. Realmente nosotros estuvimos en el poblado de Nampala, que es un poblado absolutamente recóndito, absolutamente primitivo. Estuvimos 15 días allí.
Es fácil pensar que por el tipo de viaje que hiciste, tuviste ocasión de mezclarte con la población. ¿Cuál es el rasgo que destacas de la gente de allí?
Hay que mirar fijamente a los ojos a alguien de esta zona para darse cuenta de que quizá la felicidad reside en las cosas en las que menos buscamos, los occidentales o los que vivimos en el mundo desarrollado. Si pudiéramos definir rápidamente lo que transmite la gente, pues es una felicidad muy grande. Es una mirada limpia, no contaminada, de muchas cosas que nosotros sí tenemos, lo digo para bien y para mal, evidentemente. Son gentes que no tienen prácticamente nada, nosotros consideraríamos que son muy miserables o muy pobres, sin embargo son tremendamente felices. Los niños juegan con cualquier objeto, desde una piedra hasta un palo, es decir, no tienen juguetes tecnológicos, evidentemente, pero son felices, juegan en una charca. Uno de nuestros objetivos era conseguir que no tuvieran tantas infecciones, sobre todo oculares y de oído. A la enfermera que venía en el grupo con nosotros se le ocurrió que debíamos de educarlos para que no se bañaran en las charcas. En las estaciones de lluvia se forman unas charcas y, lógicamente, no deja de ser un agua estancada, es la fuente del contagio. De forma que nosotros insistíamos en que no se metieran, pero es completamente imposible. Forma parte de su realidad. Su charca es todo el atractivo que tienen allí para poder disfrutar y jugar, y solamente en unos meses determinados. De forma que, al final, lo que concluimos es que no podíamos alterar ese juego de los niños y esa cultura de ellos mismos. Pensábamos que no somos quienes para decirles lo que tienen que hacer realmente a una gente que han vivido así siempre.
Para los que no hemos estado nunca allí, ¿serías capaz de describirnos un día normal en el poblado? ¿Cómo transcurre la vida?
Aunque la gente pueda pensar que en África, por el desarrollo tan pequeño que tienen a todos los niveles, muchas veces la gente piensa que son vagos. Se madruga mucho. La gente allí se levanta sobre las 6 de la mañana. Y se levantan sobre las 6 de la mañana porque a esa hora sale el sol. Simplemente por eso. No porque tengan ninguna ocupación especial. Lógicamente tienen unas obligaciones fundamentadas en el pastoreo, en alguna determinada agricultura, aunque en Nampala no existía agricultura, solamente había ganadería. Sin embargo, la gente, como digo, madruga. La mañana es muy fresca, el cielo es muy azul, muy limpio. La contaminación no existe, lógicamente, porque los vehículos rodados son muy limitados. Los vehículos a motor, en ocasiones puede ser que pase alguien hacia Burkina Faso, pero son muy pocos los vehículos que pasan por allí. Fundamentalmente, el día transcurre con los animales. Los animales habitan en las mismas cabañas que los habitantes del pueblo y la vida transcurre así, llevando a pastar a los animales, dándoles la comida, machacando el mijo a las mujeres. Es una imagen que probablemente ha sido muy pintada, muy fotografiada. Esas famosas mujeres, digo, por el atuendo que habitualmente llevan, con muchos colores, donde machacan el mijo en unos envases muy grandes, con unos palos enormes. Y los niños generalmente están por allí jugando, porque no tienen ningún tipo de instrucción. Hay unas escuelas, pero son muy primitivas. Digamos que no hay una jerarquía establecida en cuanto a lo que son los estudios, y los horarios son muy indeterminados. Generalmente los niños se dedican a jugar, aunque sí reciben algún tipo de educación, porque hay una ONG alemana que sí que hicieron un poco de trabajo en este sentido, hicieron una escuela, pero esa escuela en ocasiones no siempre está en condiciones de ser habitada.
En la vida cotidiana que nos has estado contando de un día cualquiera, ¿se echan en falta objetos a los que tú estás acostumbrado desde tu perspectiva de europeo, o por el contrario, en el desarrollo de la vida ahí te das cuenta de que realmente no hacen falta?
No hace falta prácticamente nada de lo que tenemos, o por lo menos muy poco. Ya sé que es fácil decir esto cuando vas de viaje y tienes tu cepillo de dientes en la mochila y una serie de cosas de primera necesidad. No sé lo que ocurriría si yo estuviera allí durante un año y realmente pues dejara de tener esos artículos que te acompañan y que, aunque son pocos, te son de gran utilidad por la forma de vida que tenemos nosotros. Sin embargo, no echas a faltar, o por lo menos yo no eché a faltar, un ordenador, una PDA, un teléfono móvil. Todo este tipo de cosas tampoco las necesitas allí, no harían falta nunca. Llegas a la conclusión de que puedes prescindir de ellas. Y llegas a la conclusión de que precisamente la felicidad de estas gentes reside en que no son esclavos de sus propiedades. Básicamente porque no tienen nada. Tienen la mañana que cada día te les regala y que disfrutan intensamente.
¿Nos puedes contar alguna anécdota tuya en la que tuvieras alguna vivencia con la gente del poblado?
Recuerdo en cierta ocasión que decidimos organizar una comida. Concretamente se trataba de darles un alimento de calidad, algo que ellos no acostumbran a comer. Generalmente su alimentación está muy basada en las tortitas hechas con mijo, con la harina del mijo, y nosotros queríamos hacerles un arroz que incluyera algún producto cárnico y que estuviera bien condimentado, que fuera sabroso. Desconocíamos absolutamente qué impacto tendría esto, nos quedamos un poco sorprendidos. Se organizó una gran fiesta está. Y cuál fue nuestra sorpresa al ver que mientras el arroz hervía, varios niños metieron la mano para coger un puñado de arroz. Nosotros nos quedamos escandalizados porque lógicamente el agua estaba hirviendo. Algún niño sufrió quemaduras, pero no les importaba. Ellos están acostumbrados a competir por la comida también. De forma que ese alimento que ellos deseaban tanto, que ellos se convirtió en una misión imposible. Hubo que organizar por grupos y por filas la comida, hubo que administrarla en condiciones para que ellos mismos se respetaran y se mantuviera un orden, porque era difícil en esas condiciones. Y eso me llamó mucho la atención, porque en algunos países adolecen de ciertas cosas que nosotros tenemos, pero allí falta lo básico, es decir, la comida falta y hay hambre, la gente pasa hambre. En ocasiones, sobre todo los niños muy pequeños mueren de inanición, sobre todo los niños que son amamantados o que necesitarían una leche maternizada, porque las madres tampoco están en condiciones de dar el pecho a los niños. Lo vengo a comentar por el hecho de que sí que sería interesante por lo menos que tuvieran la comida asegurada, y eso hoy por hoy creo que sigue sin estar asegurado allí en esas zonas.
Aparte de las cosas materiales o incluso de la comida, como nos acabas de comentar, si pudieses hacer algún regalo a la gente de allí, aunque no sea material, que en muchos casos seguro que lo agradecerían enormemente, pero algo no material, ¿qué les regalarías?
Si pudiera vivir una segunda vida, porque quizá esto ya me pilla un poquito avanzado en mi vida, probablemente les regalaría mi tiempo y mi capacidad, si fuera capaz de resolverles algunos problemas, algunos conflictos que ellos tienen. Yo estaría encantado de poder hacer un desarrollo, sobre todo basado en la agricultura. Me parece muy importante que tengan acceso al agua potable. Actualmente se intentó hacer un pozo, pero no se ha conseguido agua de ese pozo por diversas razones, porque la tecnología no ha permitido perforar a suficiente profundidad. Y a mí lo que me encantaría, y si tuviera la capacidad y el poder para hacerlo, desde luego es conseguir agua y una comida adecuada para estas personas. También la instrucción necesaria para luego desarrollar todo eso en el futuro y que sea sostenible, lógicamente. Pero creo que es muy importante la educación de la gente. Todo está basado en la educación. Si consiguiéramos educar a esos niños y salvar del hambre a esa población, lógicamente sería, yo creo, una de las mayores alegrías que he tenido en mi vida. Porque cuando te vas de allí, lo único que puedes hacer es dejarles tus camisetas, tus pantalones, cosas que ellos valoran muchísimo. Pero ya está, no puedes hacer mucho más. Y entonces te das cuenta de que tu misión tiene fecha de caducidad. Probablemente lo que dure esa camiseta o lo que duren esos pantalones. Y eso no es hacer una cooperación sostenible.
¿Sabes si el gobierno propone alguna solución a todo este tipo de problemas relacionados con la pobreza?
Ya no el gobierno, sino las estructuras tribales conforman un panorama difícil. Concretamente en Mali el poder está en manos del ejército, independientemente de que haya un gobierno y esté más o menos estructurado, porque lógicamente pues sí hay un gobierno, República de Mali, pero en realidad allí el que tiene un fusil manda. Nosotros en ocasiones tuvimos que deshacernos de algunos de nuestros víveres para que alguien nos dejara pasar o para conseguir algún favor de los militares. Los militares están organizados de forma que ellos son los que manejan el país realmente, y sinceramente alguien que tiene un fusil en la mano en medio del desierto es quien tiene el poder en ese momento y es con la persona que hay que negociar, más que con ningún otro mando político, fundamentalmente porque tu vida en ese momento está en sus manos. Aunque sea triste, este tipo de estructura sobornable y en cuanto menos bastante despreciable sigue fraguando en este tipo de caldo de cultivo que es muy próspero para ellos. Para este tipo, cuanto más pobreza se genera, más corrupción lógicamente va a surgir y es un círculo vicioso.
Con todo este panorama en el país, sigue existiendo turismo, hay infraestructuras para el turismo, y si es así, ¿es un turismo sostenible o es un turismo que abusa de un país pobre?
Sí, es un turismo sostenible, concretamente en la zona de País Dogón, que es la parte de noreste del país. Ahí sí que evidentemente pues hay un turismo algo organizado. Yo no estuve en esa zona, conozco gente que ha estado y he hablado con ellos. Hay mezquitas, hay sitios para ver que son muy bonitos, se han escrito libros, País Dogón es muy conocido. Sin embargo, la zona que nosotros estuvimos es una zona nada turística. Allí no puedes ver a un turista, vamos, es muy difícil ver a un turista. Yo creo que son zonas donde no interesa ir, y además son zonas donde interesa generar algunos conflictos porque son limítrofes con países donde sí hay intereses de desestabilización, y muchas veces lo pagan los de siempre, los que menos tienen.
Para la gente que quiere conocer África, ¿tú recomiendas ese viaje profundo a África, fuera de los circuitos turísticos, fuera de esas zonas que se visitan, sino un viaje más de contacto con la gente de allí?
Sí, yo creo que África es muy interesante de conocer, es una cultura increíble y yo recomiendo en cualquier caso que se viaje allí, pero que se viaje con las debidas medidas de precaución. Es decir, una persona debe de tener una profilaxis adecuada, debe de tomar su medicación en el caso de que existan zonas con riesgo de paludismo, como es estas zonas de las que hablamos. Lógicamente, uno se tiene que instruir muy bien sobre la situación política del país y también sobre los lugares donde están ubicadas las embajadas, todo este tipo de cosas. Es muy bonito y es muy romántico el decir, cojo mi mochila y me voy. Ese romanticismo, como digo, es muy llamativo. La gente se queda como hipnotizada por el hecho de perderse, porque quizá forma parte de la aventura. La aventura, si es aventura como tal, es cuando pierdes todo el control sobre lo que estás haciendo. Yo siempre incido en que la gente se prepare un poquito bien para las zonas que va a visitar y, lógicamente, que guarden ciertas precauciones. Hay países donde en África es complicado ir. El otro día, pues andando por la calle, veía una librería, había algo sobre Ruanda. Y dices, madre mía, sí, seguro que es un país increíble y que está muy bien. Sin embargo, son zonas donde la desestabilización política es manifiesta todos los días y hay que tener mucho cuidado en esos países. Sin embargo, Mali no forma parte de estos países donde hay un peligro inminente, creo. Yo recomiendo viajar a Mali. Es un país muy, muy interesante de conocer.
Fernando, gracias por habernos trasladado, por habernos acompañado en nuestro viaje a Mali. Ahora todos conocemos un poco más la realidad. No sé si hay algo que pudieras añadir.
Sí, yo quiero destacar que la alegría y la felicidad espontánea del que no tiene nada, si alguien puede o tiene interés en conocer eso, esa alegría y de verla personalmente, creo que debe de viajar a Mali y sobre todo debe de fijarse en los niños, en los juegos de los niños, las caras de las gentes, una estructura muy basada en un comercio local, en un comercio basado también muchas veces en el trueque, en ese tipo de comercio muy básico, que conforma un panorama en realidad muy interesante. Yo creo que deberíamos de fijarnos un poco más en las sociedades más primitivas, que a fin de cuentas es un poco lo que nos lleva a nuestros orígenes, y deberíamos de fijarnos en el desfase tan brutal que existe entre el primer mundo, el mundo desarrollado, y el mundo, yo no diría subdesarrollado, porque habría que valorar qué es el desarrollo y qué es el subdesarrollo. Para mí, subdesarrollo es no poder comer. El desarrollo también es personal, también es espiritual, y muchos otros países como la India han cultivado esa parte espiritual, que en muchas ocasiones es incompatible con la sociedad salvajemente materialista en la que nosotros vivimos inmersos y que a fin de cuentas es un poco fruto de la presión de las multinacionales, que son los que manejan el mundo, sin duda. Os agradezco mucho el tiempo que me habéis dejado en este espacio de radio tan interesante. Espero que en el futuro pueda contaros alguna experiencia más sobre África. Yo sí volveré. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando, y hasta la próxima.
Crisis económica, la seguretat i salut en les empreses deixa de ser prioritària. En molts casos estem constatant que la planificació preventiva que estava prevista no ha estat duent-se a terme perquè efectivament els recursos econòmics s'han derivat per a altres consideracions.
Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo. Qué marchito si le pierdo una contesta a mi pecho.
Joan Martínez, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras del País Valenciano.
Seguro será un izquierdo, si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo.
El lunes salía a tiempo @gmail.com.
los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Radio Sindical es el espacio de Comisiones Obreras del País Valenciano que realizamos en la Luna Salía Tiempo Radio y emitimos en Radio Clara. En la edición de hoy de Radio Sindical, Esther Calderón, de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Paco Molina, secretario general de Comisiones Obreras del País Valenciano, y a Ana María García, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras del País Valenciano, que nos hablarán sobre la movilización del 1 de mayo, una lucha por los derechos laborales. Pau Díaz, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras del País Valenciano, entrevistará a Miguel Ángel Vera, secretario general de esta federación, que incidirá en la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza pública.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al ver y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas.
Escucháis Papá cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Canción escogida por Ana María García, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras del País Valenciano, para este especial 1 de mayo en Radio Sindical. Ana, ¿por qué este tema?
He elegido este tema porque es una canción que intenta dar un toque de atención a los jóvenes que han perdido el espíritu combativo de generaciones pasadas. Además, hoy en día, tal y como está la situación, no es solo dirigido a dar un toque de atención a los jóvenes, sino a todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas. Además, es un cantautor que canta los problemas del mundo e intenta buscarles una solución y anima a buscar ese otro mundo es posible.
El 1 de mayo es la fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Internacional. ¿Por qué se estableció esta fecha? ¿Qué es lo que se conmemora?
Esta fecha se estableció en 1889 como homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas anarquistas fueron ejecutados en Estados Unidos después de convocar una huelga el 1 de mayo de 1886, que culminó el 4 de mayo en un movimiento que fue en el Haymarket. Entonces ahí hubieron unas revueltas y hubieron unas muertes, entonces pasaron por un proceso judicial y determinaron a estos líderes sindicalistas que tenían que ejecutarlos. El motivo de convocar esta huelga era por pedir una jornada de trabajo de 8 horas. Intentaban hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para estar en casa. Lo que actualmente se conmemora es una fiesta reivindicativa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.
También nos acompaña Paco Molina, secretario general del sindicato, al que quiero pedirle que nos contextualice brevemente en qué circunstancias se desarrolla este año la movilización del 1 de mayo.
Pues este año, desgraciadamente, convocamos a la movilización general del 1 de mayo y a la asistencia a las movilizaciones en forma de manifestaciones en una circunstancia de reiterada pérdida de empleo, 87.000 durante el 2012 en el País Valenciano, de 475.000 desde el inicio de la crisis, primer trimestre de 2008, en una protección por desempleo con mínimos históricos, 381.700 personas que están en el desempleo, de las más de 700.000 que tenemos, no recibe ningún tipo de protección, y en un contexto de ajustes y recortes de pérdida de derechos esenciales para el conjunto de la ciudadanía, como los servicios de atención a las personas, la sanidad y la educación.
Uno de los lemas de este año es, frente al drama del paro, reactivación económica y empleo. ¿Qué propuestas tiene el sindicato para que pueda empezarse a crear empleo?
En primer lugar, habría que analizar y determinar lo que sería la causa. La principal causa es que no hay actividad económica. Está provocando que, apoyado además con la reforma laboral, haya un aumento dramático de lo que sería el desempleo. Además, pues está intentando transmitir y generalizar que se puede ser competitivo a través de la devaluación interna, devaluando el salario y devaluando las condiciones laborales. Soluciones que planteamos concretas, la primera de ellas sería revertir la reforma laboral. Otra de ellas sería reactivar el sector público, parando todas las privatizaciones que se están poniendo en marcha y realizando una inversión pública. ¿Cómo se podría hacer esto? Con un cambio del sistema de impuestos que sea más equitativo, es decir, que paguen aquellos que más tienen. Y, por otro lado, activar la economía con la financiación a las empresas, facilitando la financiación con el cambio del sistema financiero, es decir, no utilizar el dinero público para sanear los bancos.
La última reforma laboral ha significado un punto de inflexión en la negociación colectiva. Un año después, Paco, ¿cuáles destacarías como los aspectos que están resultando más lesivos?
Como lesivos, en términos generales, para el conjunto de trabajadoras y trabajadores, podemos decir que la estrategia ideológica, económica y política por la cual ha apostado el gobierno, los gobiernos del Partido Popular, tanto en el ámbito del Estado como en el de la Comunidad Valenciana, de devaluación competitiva, quizás se manifieste por el masivo empobrecimiento de trabajadoras y trabajadores. Sería impensable, tan solo unos pocos años atrás, plantearse la posibilidad de trabajadores pobres. Bien, en nuestro país ya existen más de un 25% de trabajadoras y trabajadores asalariados, es decir, con 40 horas de jornada, que están en el umbral propiamente de la pobreza. Eso, frente a la exclusión social y a la marginación de capas, de las capas más populares, de las capas más humildes, concentrado en mujeres, inmigrantes y jóvenes, quizás sea el impacto más importante y más notorio que se está visualizando en el conjunto de la sociedad. Propiamente ayer conocíamos el incremento por 3 de las listas de espera para la asistencia quirúrgica en nuestros hospitales. Se manifiesta también por el recorte de unidades educativas y escolares, con el recorte de profesores y maestros, y se manifiesta en la ineficiencia, ineficacia por inexistencia de algo que era un compromiso público, que era un compromiso de carácter social, de establecer la renta garantizada de ciudadanía para aquellas personas que no tienen ingresos. Diríamos, desde Comisiones Obreras, que estos son los rasgos más identificativos del impacto de la crisis sobre las personas.
A la crisis económica se suma otra más política. Quienes nos han gobernado en esta época de bonanza han despilfarrado con dinero público y son muchos, además, los casos de corrupción que asolan esta comunidad. ¿Cómo podemos superar este descrédito?
Una cuestión que va a tener un largo recorrido. No solo estamos atravesando una crisis económica financiera, sino que tiene una afectación institucional, democrática y participativa. Y solo puede ser superada a través del boca a oreja de trabajadoras, trabajadores, ciudadanos y ciudadanas que tienen una convivencia a través de las organizaciones cívicas y sociales, porque la información oficial y oficiosa en torno al porqué de la crisis como una plaga divina que tenemos que asumir sin más alternativas que la que nos plantean aquellos responsables y culpables en origen de esta situación, nos ponen encima de la mesa. Es complicado y difícil sobreponerse a una información absolutamente ideologizada, mediática y dirigida sobre el conjunto de la ciudadanía las 24 horas al día, los 365 días al año. Por lo tanto, la explicación, más explicación, mayor compromiso y mostrar sensibilidad de compartir los problemas con aquellos que los están sufriendo, es donde Comisiones Obreras ve y establece la posibilidad más eficiente y más eficaz de superar esta situación, al margen de otras propuestas frente a las estrategias económicas, ideológicas y mediáticas que nos están proponiendo.
Para acabar, Ana, ¿podrías decirnos, a modo de titular, por qué debemos movilizarnos este primero de mayo?
Desde Comisiones Obreras decimos que tenemos que movilizarnos este primero de mayo porque nuestras vidas dependen cada vez más de unas decisiones que se toman en ámbitos que no son democráticos o por gobiernos que incumplen sus programas políticos. No podemos quedarnos en casa y tenemos que movilizarnos.
Os recordamos las manifestaciones que tendrán lugar y que están convocadas en el País Valenciano. En Alicante, a las 11:30, el punto de partida es en las escaleras del Instituto Jorge Juan. En Alcoy, a la misma hora, a las 11:30, desde la Alameda. En Castellón, a las 11:30, en la Plaza María Agustina. En Elche, a las 11:00, saldrá la manifestación desde la Plaza Barcelona. En Elda, a las 11:00, se parte desde la estación de autobuses de Petrer. Y en Valencia, a las 11:30, os queremos ver en la Plaza de San Agustín. Quería aprovechar, daros las gracias, Ana, gracias Paco, por estar aquí. Ana María García, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras del País Valenciano. Paco Molina, secretario general del sindicato. Y ahora os dejamos con Pau Díaz y Miguel Ángel Vera, de la Federación de Enseñament, que nos van a contar el acuerdo de personas interinas y, sobre todo, los motivos que nos invitan a hacer huelga el próximo 9 de mayo.
Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad.
Estem així avui en la ràdio sindical amb Comissions Obreres, amb la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres del País Valencià, per parlar d'un tema que pense que ens interessa, que és parlar dels treballadors de l'ensenyament públic i dels treballadors de l'ensenyament públic que estan en situació més precària. Entre els que estan més precari podien ser també els interins. El passat 3 d'abril es va signar un acord en defensa dels treballadors de l'ensenyament públic en defensa del professorat interí. Estem així amb Miguel Ángel Vera, que és el secretari general de la Federació d'Ensenyament, perquè ens expliqui el contingut d'aquest pacte, d'aquest acord, i per conèixer un poquet més el seu contingut. Què diu exactament el pacte? Quines millores conté?
Bona vesprada, Pau. El pacte d'interins seria un conveni col·lectiu que afecta al professorat més en precari. En total afecta 12.000 persones que estan en la llista d'interins, d'ells 6.000 estan treballant. El que no podrien deixar la Federació d'Ensenyament és, en aquest assumpte de 12.000 persones que afecta, deixar-ho tot en mans de la conselleria, de la patronal. En aquest sentit, ha hagut una negociació i fruit d'aquesta negociació ha hagut un pacte i un acord. Aquest acord té diferents vessants. La part més important és que planteja la força sindical de tindre una comissió de seguiment paritària entre l'administració i el sindicat signant. És un acord de majoria sindical, és un acord signat per 4 forces sindicals que arreplega el 52% de la mesa sectorial d'educació i, per tant, és un acord de la majoria. En aquest sentit, ha hagut avanços, es manté o protegeix a un grup de gent que és la gent més desfavorida, en el sentit de que té més de 55 anys i està en una situació difícil de poder o no aprovar les oposicions, i això hi ha una protecció, això és al voltant de 1.400 persones. La condició es manté la llista d'interins tal qual estava, i per la condició per estabilitzar aquest lloc en la llista és tindre l'oposició aprovada, no el concurs d'oposició, perquè seria ser funcionari de carrera, sinó l'oposició aprovada. Però hi ha una mancança i és la necessitat d'ofertes d'ocupació pública fortes, perquè l'objectiu de qualsevol persona no és estar permanentment ser funcionari interí, sinó funcionari de carrera i, per tant, tindre les mateixes condicions que la resta dels 50.000 treballadors que hi ha a l'ensenyament en aquest moment.
Entenem el contingut, aleshores el plantejament seria aturar les agressions al professorat, però entenc que aquest pacte suposa una defensa i que ve conjuntament amb el conjunt de mesures de mobilització contra les retallades. Per què heu signat aquest acord i quin seria l'objectiu del sindicat? En quina mesura també continuen les lluites contra la resta de retallades, com per exemple les plantilles de primària, etc.?
Les retallades continuen. No cal oblidar que en el pacte d'ajust, en el pacte d'estabilitat que el govern Rajoy i el govern Fabra varen presentar a Brussel·les, plantejava clarament la pèrdua d'un punt del producte interior bruto. Després, quan parlem del 9 de maig, veurem que és una de les condicions, una de les històries que per què nosaltres convoquem la vaga del 9 de maig. Això suposa 10.000 treballadors menys en 5 anys. Això aquesta administració ho ha plantejat des del principi. Per tant, l'any 2010 teníem 55.000 treballadors, ara tindrem 45.000 treballadors en el 2015. La pressió del carrer, la pressió nostra, ha sigut sempre la denúncia en contra la mobilització. No cal oblidar que l'any passat varen plantejar 2 dies de vaga general per el tema de les reformes que havia plantejat el govern del Partit Popular a nivell de tots els treballadores i treballadors, i al mateix també varen plantejar un dia de vaga general a l'educació en contra de retallades del decret verd, i així del decret verd i l'aplicació per part de la consellera Català, i també 2 dies de vaga a nivell sols de l'ensenyament públic valencià. En aquest moment nosaltres continuem aquesta lluita, però hem considerat que aquesta ocupació més en precària que afecta als treballadors de l'ensenyament, que és als treballadors del personal interí d'ensenyament, era necessària no perdre aquesta condició de força sindical de l'acord que planteja del conveni col·lectiu, perquè el que no podrien deixar és en mà de la conselleria, després de la seva denúncia, no tindre cap resposta, cap control sindical entre el 2013 i el 2015. Nosaltres considerem que aquest personal interí era necessari tindre un marc de referència, i aquest marc de referència es diu la resolució, el pacte acordat, que no és el mateix pacte anterior, però és un pacte adaptat a la situació del temps que tenim en aquest moment.
El 9 de maig està convocada una vaga general educativa a tots els nivells, des de l'infantil fins a la universitat, a totes parts, a l'ensenyament públic, a l'ensenyament privat, a tot l'estat espanyol. Miguel Ángel, qui convoca aquesta convocatòria i per què se fa?
És una convocatòria que es planteja de totes les etapes educatives, des de l'educació infantil fins a la universitat, perquè el que estem plantejant ahir és que les retallades i fins i tot els canvis de lleis afecten a tot l'ensenyament. També afecta a l'ensenyament concertat, a l'ensenyament privat i a l'ensenyament públic. Per una banda, la plataforma d'ensenyament públic a nivell estatal convoca, i després el sindicat, en concret Comissions i altres sindicats, convoquem en la resta de les etapes educatives. Cal plantejar aquí que el que diu el PP que són reformes, realment no són reformes, són contrarreformes, és retornar al passat. En aquest moment, l'ensenyament públic, concertat, privat i la universitat se prepara el govern popular amb una modificació radical de les condicions de les lleis orgàniques, en concret la LOMCE, en concret la futura llei que estableix el tema de la universitat pública i de com regular en concret qui diu i què té que fer en cada una de les etapes educatives. Nosaltres considerem que és una contrarreforma perquè és tornar no ja a la llei de Villar-Palasí dels anys 70, sinó a retornar a la llei dels anys 60, la llei franquista. Ja no és un model radical com era la LOCE, que recorde que nosaltres ja vam convocar una vaga en contra de la LOCE, sinó un model encara més radical, encara té una situació de retornar a un model que ja estava molt desfasat, que era el tema dels anys 60 i la Llei General d'Educació d'aquest moment. Nosaltres considerem que el tornar a refer i a ressuscitar un model educatiu que en aquest moment no donava l'èxit i que va ser modificat per els mateixos franquistes dels anys 70, el que no podem ara és consentir que posen de model el retornar als anys 60, l'any més de la foscor del franquisme. I explica algunes coses, per exemple. En aquest moment retorna el poder de l'Església, fonamentalment a través de la religió com a tal, també planteja la segregació de l'alumnat a nivell de centres, i això ja queda consolidat via una llei orgànica, a pesar de les sentències reiterades del Tribunal Suprem, modifica també en quant a la planificació, ja no és l'ensenyament públic el que a l'hora d'ara un ajuntament té que planificar escoles públiques, sinó a partir d'ara permetir la possibilitat de que aquestes noves escoles que cal construir siguin de la iniciativa privada. Modifica radicalment també tots els temes d'estemaris, modifica radicalment el concepte d'autonomia de les diferents comunitats autònomes, és així que planteja una recentralització de nou de l'ensenyament ensenyament educatiu. I després, el que diu de millora de la qualitat educativa, en cap moment es veu aquesta millora de la qualitat educativa, sinó al contrari. Manté el tema de les ràtios després de la modificació del decret verd del curs passat i, a més, consolida el tema també de l'horari del professorat. Per tant, podem dir que no és la llei del segle XXI, és la llei del segle XX i d'una llei de la foscor del franquisme. Cada un, en aquest sentit, ja pot fer-se una idea de per què nosaltres convoquem la vaga en contra d'aquesta llei.
Quan parlaves d'això, recordava el meu procés educatiu. Jo no vaig tindre revàlida, jo vaig estudiar en la EGB, després en l'EPUB, però qui va tindre revàlida van ser els meus pares. O sigui, és un sistema educatiu que tu dius dels anys 60, no és tornar 5 o 10 anys enrere, sinó un model que pensaven que estava superat. Has parlat de dues coses, del contingut educatiu, com estàvem parlant ara, però també de les retallades. Entonces entenc que la mobilització va en aquesta doble perspectiva. No a les retallades i no a la nova llei d'educació. Conta'ns un poquet quines són també les iniciatives que al voltant d'esta convocatòria de vaga estan establertes, perquè jo sé que ara mateix hi ha molts moviments, a molts col·les i a molts instituts per avançar en esta convocatòria. L'educació pública està viva. I quines són les iniciatives i a què ens convidaries?
Nosaltres, al País Valencià, ja duguem una campanya de mobilització des de l'any 2009 en contra de les polítiques educatives del Partit Popular, primer en contra de les polítiques del Font de Mora, després de les polítiques de Císcar i ara de la senyora Català. A nivell estatal, la mateixa plataforma ha plantejat unes accions, que són plataforma d'ensenyament públic, i nosaltres el que hem proposat així és fer no sols de la plataforma d'ensenyament públic, sinó també de la universitat i també dels sectors privats i sector concertat. No cal oblidar que la LOMCE afecta a tot l'ensenyament i, torna a repetir, no sols la LOMCE, sinó també les lleis de reacció o de retrocés en l'aspecte de la universitat pública. Nosaltres el que estem plantejant ahir és les accions de marxes dies abans o després del dia 9 del mes de maig per a explicar a la ciutadania el per què a nivell de l'ensenyament està plantejant-se una vaga general. Per tant, dies abans del dia 9, pot ser el dia 7, pot ser el dia 8, farem marxes per totes les ciutats i pobles en contacte amb la resta de les plataformes per a explicar, torna a repetir a la ciutadania, el que he dit abans de les 4, 5, 7 situacions més greus que planteja aquesta llei del Partit Popular. Per tant, participar activament en el 1 de maig, que és fonamental en defensa dels drets de la classe treballadora i en contra de retallades a nivell de serveis públics. No podem oblidar la situació que es troba a la dependència, que és un grup i un sector que està dins de la Federació d'Ensenyament i que nosaltres estem dia sí, dia no, al carrer defensant els seus drets. I fins i tot el tema del 9 de maig i el tema de les mobilitzacions que fem al voltant del 7 o el 8 de maig, de mobilització, d'eixir al carrer, d'explicació a la ciutadania de per què és necessària aquesta participació activa en la vaga del dia 9 del mes de maig.
La convocatòria té moltes vessants, moltes possibilitats i que és confluència de moltes lluites. Jo crec que estem en un moment en què les mobilitzacions cada vegada van en la confluència de moltes lluites i sabem que hi ha un arrelament real d'aquestes mobilitzacions i és per això que a moltes parts del País Valencià sabem que van a fer-se tancaments i accions, iniciatives diverses. Gràcies, Miguel Ángel. Vos desitge molta sort en la convocatòria de vaga i esperem continuar treballant per una escola pública de qualitat. Vols acabar dient alguna cosa més?
Faig una crida a la participació activa en la manifestació del dia 27 per la llibertat nacional al País Valencià, a la participació activa en el 1 de maig i fins i tot a la participació activa en la vaga del 9 de maig. Jo crec que és important en aquest moment defensar els drets, de ciutadania que per les polítiques de retallades estan en perill. Per tant, companys i companyes, vos demane que participeu activament en aquestes mobilitzacions. Gràcies, Pau, i gràcies, companys.
Moltes gràcies a tu i endavant. Miguel Ángel Vera, secretari general de la Federació d'Ensenyament.
finalizamos La Luna Salía a Tiempo Radio. Gracias por tu atención. Te citamos la próxima semana, el viernes, para seguir intercambiando llamadas y, en todo caso, escuchas ante temas que son relevantes, importantes, actuales y que necesitan su difusión. Gracias, un saludo. Se despide Enrique Tebar.
Si deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Salía a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.